ya tiene aprendido, pero el que viene detrás sí. Todas las experiencias que llamamos justas o injustas son exactamente eso, necesidades pedagógicas de la conciencia que no podrán vivirse en otra situación sino en esa, porque es la que corresponde a su desarrollo. Entonces, el asunto ya es que yo vaya a calificar esto de bueno o malo, en lugar de verlo como es el punto exacto del aprendizaje donde mi conciencia va, y no es buena ni mala, sino simplemente necesaria y perfecta. Poco a poco, estoy seguro que esto va a ir siendo más claro en nuestra mente en la medida en que avancemos un poco más y podamos ver más información. Por supuesto, los superhéroes. Sí, nos vende eso. Bueno, en este momento, la mente de la niña, claro, la mente de la niña ya tiene información previa. Entonces, esto es como el asunto de la inmunidad. ¿Qué llega primero a la célula? ¿El interferón o el virus? Que llegue primero va a determinar una condición. En la mente pasa exactamente igual. ¿Qué llega primero a la mente del niño? ¿Una información de sabiduría o una de falsedad? Y eso va a determinar una situación. Por eso, os sugerimos que antes de que el niño entre en contacto con colegios, por supuesto que a veces ni siquiera es el colegio, sino los mismos padres que tienen aún menos información que el colegio, ¿no? Sí. Pero en el evento de que los padres tuvieran más información que los colegios y la cultura del entorno, entonces yo les sugeriría algo que llamamos las vacunas mentales. Si yo le doy previamente información de sabiduría al niño, y luego yo le cuento que al lugar donde va a ir a vivir ciertas experiencias hay otra información diferente que él la puede evaluar desde la que yo le acabo de dar ahora. Allí te van a hablar del bien y del mal, pero yo ya le he vendido al niño otra información mejor. Se llaman los opuestos complementarios de las experiencias para la comprensión, no bien ni mal. Los dos son necesarios, no excluye el uno al otro. Pero es que la idea del bien y el mal es que los dos se excluyen a sí mismos, porque el bien quiere excluir al mal. O sea, no lo quiere complementar, no lo quiere integrar, lo quiere excluir, quiere eliminarlo, y eso no será posible, porque es como si quisieras eliminar arriba, cuando estás abajo. Ambos son uno solo, como materia antimateria. Exactamente, no puedo eliminar al otro. Entonces, el mal lucha contra el bien y el bien contra el mal, y esa es una lucha eterna que no tendrá fin, porque la única forma de terminar esa lucha es la integración de esos dos, no la eliminación de alguno. Entonces yo tendría que explicarle al niño inicialmente que las diferencias que existen en los procesos humanos son complementarias para una experiencia de comprensión, y que las otras personas llaman a eso bien y mal. Esa información actuará como un interferón en la mente del niño. Pero si la que llegó primero fue la del bien y el mal, ya me tocará esperar hasta los 18 años para que haga un proceso de traumatización. Deseducación. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Espero que nos quedó muy claro. ¿Cómo se organiza tu vida desde tu información mental? Ahí vamos, y allí se originó toda esta explicación. Entonces ya está claro cómo se organiza tu vida de acuerdo a tu destino y a tu información mental. ¿No quedó claro? Volvemos a explicar con mucho gusto. Bueno, entonces la quinta pregunta: ¿cuál es el cuál proceso mental podría producir un milagro en la vida de un ser humano? La transmutación del sistema de creencias. Claro, la información de la verdad produce milagros. No en balde dijo el maestro Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
No, pero Jesús, por ejemplo, está embebrada. No sufrí, porque el sufrimiento fue por sufrir. de esa enfermedad, y vamos a ayudar a la persona que se lo revelaba, lo hizo por la calidad, que le diga lo que quiere decir ella.
Claro, el problema con lo que enseñan los maestros, que no son quienes escriben los libros, es que quienes interpretan lo que los maestros dijeron y luego escriben en un libro, ellos colocarán en ese libro sus conceptos y sus interpretaciones acerca de la enseñanza, no la realidad de la enseñanza.
Pero después se necesita verificar tampoco el conocimiento de la realidad. Y es, por ejemplo, en sus palabras, pone muchos ejemplos de ayudar a la gente. Y si tienen un mandamiento, entonces ahí, pues yo siento una contradicción en la vida.
A ver, poco a poco vamos a ir explicando, no es en este taller, sino en otro que llamamos Encontrándote con el Reino del Amor. Vamos a hacer toda la explicación del significado profundo de las parábolas y de estas enseñanzas. Por ahora solamente voy a decir algo. Compasión y caridad son dos cosas totalmente diferentes de lo que la cultura interpreta. Nosotros interpretamos compasión como acompañar al sufriente sufriendo con él, lo cual es totalmente inapropiado. Eso no, sí, solidaridad. E interpretamos caridad como darle el que tiene al que no tiene. Eso es lo que interpretamos. Pero ¿cuál es la realidad de estas dos frases? Compasión es cuando tú comprendes la razón y la causa que origina el sufrimiento. Entonces soy compasivo porque comprendo que la persona que está dentro de esa situación está experimentando algo muy desagradable para él. Como comprendo eso, entonces yo voy a ser caritativo con él. ¿Y qué es ser caritativo? Caritativo es darle la información que le permita transmutar su experiencia. Porque yo le puedo dar cosas, pero con eso no transmuta su experiencia. Sí, claro. Pero por eso hay una frase que se usa en cooperativismo. Darle a una persona un pescado y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. ¿Sí? Entonces lo que sucede es que cuando una persona tiene hambre es porque está en una experiencia de destino dentro de la cual no sabe cómo acceder a la abundancia. Mientras aprende a acceder a la abundancia, podríamos hacerle una propuesta que generalmente él no aceptará. Claro, ese es el instinto animal. Pero es como cuando los osos asaltan a los viajeros para robarles la comida. Entonces las personas terminan o enfrentándose con el oso o generando una reja o alguna situación, porque el instinto es un código automático, no racional. Claro, por supuesto, si eso sucede. Entonces, ¿perdón? Lo vamos a invitar a trabajar para ganarse el sustento. Y aun cuando tú crees una empresa que le diera trabajos a los mendigos, no aceptarán el trabajo porque ellos se acostumbraron a pedir y no hacer. Por eso te digo que no lo aceptará. Claro, hay más cosas. Entonces estábamos en la pregunta, ¿cuál proceso mental podría producir un milagro? Si una persona transmuta la información falsa en su mente, les aseguro que entrará en algo que los maestros llaman proceso total de renovación de vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que renueva su forma de pensar, renueva su forma de sentir, renueva su forma de comportarse, renueva su atractivo personal, renueva el carisma, renueva su capacidad de servicio y, por supuesto, renueva sus relaciones, renueva su abundancia, entra en prosperidad, renueva todo. Esa es la magia de la transmutación. Pero mientras la información en la mente sea falsa, la posibilidad de renovación no es posible, porque lo que está generando el conflicto externo es la información falsa en la mente. Pero la persona no lo sabe. La persona cree que es la injusticia, que es Dios, que es un gobierno. No, no es nada de eso. Es él. Pero no lo sabe. Cuando ya lo sabemos, entonces ya empuñamos la herramienta de la transmutación. Les aseguro que milagros se pueden hacer. No los del Maestro Jesús, porque nosotros somos mortales. Pero sí podemos hacer milagros dentro de nuestro nivel humano.
¿Cómo Maestro permite que su enseñanza
Porque eso estaba previsto como algo necesario. Es necesario que todos caigamos en el error, porque el ser virtuoso que aprende de sus errores, no aquel a quien se le enseña la verdad, entre otras cosas porque la verdad no puede ser enseñada. Yo le enseño la verdad a alguien, pero esa es mi verdad, para él no es verdad, para él es una creencia. Las verdades siempre son verdades cuando son verdades, pero pueden ser parciales, insuficientes para comprender algo, pero eso no deja de ser verdad. Lo que sucede es que cuando las verdades son insuficientes, yo no puedo comprender algo. Entonces la verdad absoluta está en algo que llamamos la dimensión 40 del universo, donde está exactamente lo que llamamos el absoluto inmanifestado. Voy a poner un ejemplo de verdad parcial. Imagínense que yo tengo una película de 4 horas de duración, con una trama muy interesante, pero que para yo comprender toda la trama y el planteamiento del productor necesito ver toda la película. Entonces yo arranco la película en la mitad y le doy a la persona un flash de 15 segundos. Y luego le digo, ¿de qué se trata la película? No, ni idea, no puedo explicar de qué se trata la película. Pero quiero saber si los 15 segundos representan una verdad de la película. Claro que sí, parte de la trama. Pero son absolutamente insuficientes para poder determinar de qué se trata. Eso es lo que pasa con las verdades parciales, que son insuficientes para poder comprender la totalidad. Son fragmentos. Entonces, ya analizamos lo del milagro, vamos a la sexta pregunta. ¿Qué te impide utilizar el potencial de amor que existe dentro de ti? Es un potencial gigantesco, pero ¿qué nos impide utilizar? Las creencias falsas. ¿Se acuerda que antes había una frasecita que decía el único problema por resolver del ser humano es la creencia falsa en su mente? No es más el problema, es el único problema de resolver.
Pero para que comience a aparecer este amor, tenemos que haber iniciado todas las creencias, o
es gradual. Es gradual. Cada vez que quitas un concepto, una creencia falsa, se manifiesta una parte de tu verdad. Una parte. Es quitar una telarañita, entonces ves un poquito más clarito. Mucho más con amor. La idea no es manejar nada con sentimiento, porque el sentimiento... Miren, el sentimiento no sirve para hacer pedagogía, no sirve para hacer negocios, no sirve para hacer relaciones, no sirve para tener éxito en la vida, no sirve para la salud. ¿Para qué sirve? Sí sirve para algo. Sirve para conocer mi estado mental. Para eso sirve el sentimiento. Si me siento mal, mi estado mental es caótico. Necesito usar alquimia. Y si me siento feliz a toda hora, mi estado mental está en excelentes condiciones y podré servir con más eficiencia. Para eso sirve el sentimiento. Por favor, no lo usen para otra cosa, ¿no? Bueno. Entonces, la última pregunta. ¿Qué tendrías que transmutar para poder transformar tu experiencia de vida en algo extraordinario? Transmutar mi ignorancia. Transmutar mi falsedad interna en sabiduría. Entonces, en eso estamos en el tema 3, transmutación espiritual de la alquimia, el propósito de transmutación. Antes de continuar con este ejercicio de la transmutación, me gustaría hacer una pregunta en general. ¿De qué manera simple y sencilla cualquier ser humano puede reconocer la falsedad en su interior? Porque a menos que la reconozca, no podrá transmutar. La reconoce por 7 resultados. Los famosos 7 resultados. Y fíjense que no estoy hablando de creencias, sino de resultados medibles. Absolutamente medibles todos los 7. 3 son internos y 4 son externos. Ya saben cuáles son. Si mi resultado es sufrimiento, se origina en creencia falsa. Si mi resultado es pérdida de paz ante las situaciones cotidianas, se origina en creencia falsa. Si mi resultado es limitación de mi capacidad de amar y servicio, eso es creencia falsa. Externamente, si tengo conflictos de relaciones, se originan en creencias falsas. Si mi salud entra en profundos estados de complicación antes de que el proceso normal de deterioro de la estructura genética lo determine, tengo profundos problemas mentales. Si mi economía y mis recursos están en plena crisis, tengo problemas mentales, falsedad. Y si no soy capaz de disfrutar intensamente cada instante de mi vida porque no me adapto al mundo, tengo problemas mentales. Esas son verificaciones. Si ya verifiqué que tengo problemas mentales, pues ¿qué hago? Pues voy a transmutar la información que origina los problemas. Está facilísimo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las herramientas de alquimia. La esclavitud mental es un estado en el cual el individuo tiene un profundo sufrimiento interior y una total dependencia del entorno. No es espiritualmente independiente, sino totalmente dependiente. Es alguien que depende totalmente de los demás y del entorno para su equilibrio interno. Es un esclavo mental. Entonces, la esclavitud mental es algo muy común. Y no es la física. Dependo de la aprobación de otros para sentirme bien. Pues soy independiente total, un esclavo absoluto. Entonces la libertad mental es exactamente lo inverso. Persona que no depende de nada ni de nadie para ser feliz, para mantener su paz y su capacidad de servicio. Por lo tanto, no depende de la aprobación de los demás para sentirse en perfecta armonía, comprendiendo que los demás tienen derecho a opinar todo lo que quieran opinar. Entonces los maestros de sabiduría colocan este ejemplo. Si una persona te insulta, te dice todo lo que está en su mente ignorante, entonces la persona de sabiduría piensa lo siguiente. Esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. ¿Quién faltaba más que yo le voy a quitar el derecho a opinar a los demás, ¿no es cierto? Es lamentable que alguien tenga una opinión con la cual él se siente mal. ¿Sí? Claro, yo no soy nada diferente de lo que soy en mi esencia divina, una creación perfecta de Dios, con la capacidad de amar y de disfrutar. Eso es lo que somos. Las opiniones de los demás no me van a cambiar, a menos que yo permita eso. Y si alguien te alaba y te ensalza y te dice cosas maravillosas, entonces dice el maestro, piensa esto, toda persona tiene derecho a tener una opinión de mí. Es maravilloso que alguien tenga una opinión con la que él se siente bien. Es que eso no tiene nada que ver conmigo, sino con él. Yo no soy nada diferente de lo que soy en mi esencia divina y eso no varía por las opiniones que los demás tengan de mí. Esa es la persona que es libre. Esa es la persona que no es un esclavo mental. No depende ni de la aprobación, ni de los comportamientos, ni de las actitudes de los demás para determinar sus estados internos. Ese es el ser con madurez espiritual, con madurez mental, que es libre. Entonces, ¿a ustedes cuál les gustaría escoger? ¿El libre o el esclavo? Supongo que el libre, pero la realidad es que ahora podemos ser esclavos. Entonces la idea es, si aspiramos a la libertad, ¿cómo puedes liberar tu mente de la esclavitud? Eso es lo que estamos buscando hacer con los ejercicios espirituales y con la alquimia. Entonces, para poder hacer ese ejercicio de la liberación, vamos a utilizar unas herramientas que llamamos los principios de la alquimia para el despertar espiritual. En la parte espiritual, nosotros somos invulnerables, libres, espiritualmente independientes. No dependemos de la opinión de nadie, ni invalidamos la opinión de ninguna persona, porque se comprende que todo el mundo tiene derecho a su opinión, a su experiencia y a lo que esté viviendo. No es bueno ni malo, solamente es necesario. Entonces, podemos decir que la alquimia trabaja con información nueva. Nueva con respecto a la que estaba en nuestras mentes como información antigua. Una mente de cualquier ser humano no acepta información nueva, a menos que haya evaluado la información antigua en su mente como algo que no sirve. Mientras él esté convencido de que la información que tiene en su mente es la verdad, no hay ninguna posibilidad de que esa mente acepte información. Entonces, por eso los ejercicios de desarrollo humano, en primera instancia, tienen el propósito de que las personas verifiquen por sí mismas que la información que está en sus mentes es la que está originando sus resultados. Y que si sus resultados internos y externos no son satisfactorios o deseables, es porque la información que utiliza para obtenerlos no es información de sabiduría. Esa es la primera verificación. A partir de esa verificación, entonces la persona se dispone a recibir nueva información. Antes no. Es inútil intentar esto antes. Por eso solamente invitamos a las personas, no forzamos a nadie, porque es inútil forzar a alguien. Una vez nuestra mente ya se ha dispuesto a recibir información nueva en la medida en que evaluó que la información antigua no estaba dando resultados satisfactorios, entonces, para poder utilizar la información nueva con eficiencia en niveles de energía, comienza algo que llamamos desensibilización del sentimiento. Yo no le sugiero a nadie que intente desensibilizar el sentimiento hasta tanto no haya verificado la sabiduría en su interior, en la libertad mental. Porque si alguien desensibilizara el sentimiento antes de comprender el sentido de amor, seguramente se convertiría en alguien insensible. Y eso sería peor que insensible. La desensibilización del sentimiento es cuando la persona ya ha comprendido la inutilidad del sufrimiento como herramienta pedagógica y como herramienta de servicio. Cuando ha comprendido eso, entonces comprende que el sufrimiento asociado a la sensibilidad sentimental le está restando posibilidades de servicio, le está restando posibilidades de mejoramiento personal, le está restando posibilidades de ser eficiente en cuanto a las demás personas y en cuanto a él mismo. Cuando comprende eso, entonces se da cuenta de que el sentimiento fue una herramienta de autoconocimiento que ahora ya no necesita. Entonces entra el proceso de desensibilización. No vayan a confundir al insensible con el desensibilizado. El insensible aún no ha llegado a la experiencia de bondad. Fíjense, aún no ha llegado. Claro, le tocaría regresar. El desensibilizado fue alguien que transmutó la experiencia de la bondad por la experiencia de la sabiduría, es decir, del servicio de amor. Para el desensibilizado, las demás personas son muy importantes. Pero el desensibilizado tiene mucho mejores recursos para servir a los demás que el sensible. Porque para el sensible también son importantes, pero el sensible no tiene cómo servir. Porque el sensible, primero agota su energía vital interna. Y segundo, agota sus recursos externos. Por lo tanto, pierde las dos herramientas del servicio. Y no saca nada con sufrir, porque sufre sin poder hacer nada. Si sufriera pudiendo hacer algo, maravilloso, pero sufre sin poder hacer nada. Ese es un estado lamentable. Y si puede hacer algo es porque ha comprendido lo suficiente como para no sufrir para hacerlo, que será un estado superior. Entonces, una vez se logra la comprensión de la herramienta del servicio y la importancia que los demás tienen, el sentimiento pasa a ser estorbo. En su momento fue herramienta. A partir de desensibilizar el sentimiento, para lograr una profundidad en eso, se comienza con el entrenamiento para la imperturbabilidad. Los maestros son imperturbables, inofendibles, inalterables, y precisamente por eso están llenos de amor. Porque no es posible ofender a un maestro. A un ego humano, como los nuestros, entonces alguien lo ofende, o yo me ofendo con él, y entonces digo, no quiero volverte a ver más en mi vida, no quiero servirte para nada. A un maestro no le va a pasar eso, porque tú puedes insultar al maestro, y el maestro siempre estará ahí para servirte cuando tú decidas que él, cuando tú aceptes que él te sirva. Y no te va a decir, no lo quiero ver más, sino todo lo contrario, cuenta conmigo todas las veces, porque no estás sujeto a la sensibilidad. ¿Sí? ¿Tenías una inquietud? Por supuesto que hay sentimientos positivos. Lo que quiero decir con esto, y tu pregunta es muy importante, cuando los sentimientos no son voluntarios, sino espontáneos y automáticos, están totalmente sujetos a la dualidad. Hay una situación que me parece agradable, deseable, y desarrollo un sentimiento muy positivo. No quiere decir que la situación sea buena o mala, sino que a mí me parece de esa manera, ¿no? Hay una situación que a mí me parece injusta, limitante, entonces mis sentimientos se tornan automáticamente negativos y agresivos. Cuando los sentimientos están en ese automático, son un problema porque nuestra mente es como una bolita de ping-pong, ¿no? Para lado y lado que yo no la puedo controlar, y por eso algunas personas dicen la loca de la casa, ¿no? No sé cómo controlar esto. Cuando la persona ha desensibilizado el sentimiento y se ha adueñado de sus pensamientos, él podrá generar voluntariamente, fíjense bien, voluntariamente sentimientos. Pero si alguien genera voluntariamente sentimientos, a nadie se le ocurriría voluntariamente generar un sentimiento negativo, porque eso le consumiría energía y sería poco apropiado para una acción. Entonces, correcto, podemos usar esa frase para las personas que esté más apropiada. Con desensibilizar queremos decir que el sentimiento no sea herible. Porque el problema es que nosotros, no es que los demás nos hieran, es que nosotros somos susceptibles, heribles. Si alguien me insulta, no quiere decir que me está hiriendo. Quiere decir que está haciendo una comunicación ignorante. Claro, es quitarle el poder que no tiene la palabra. Es el poder que yo le doy. Entonces, cuando mi sentimiento es sensible o susceptible, yo me hiero y me ofendo y puedo llegar hasta autodestruirme por exceso de sensibilidad. Entonces, cuando se desensibiliza, significa que se vuelve invulnerable a la acción externa. No que no pueda originar voluntariamente un sentimiento positivo. Cuando son automáticos, sirven para conocer mis estados mentales. Porque se conectan automáticamente con una u otra limitación o aún con una u otra virtud. Automáticamente. Eso permite conocer un estado mental. El entrenamiento para la imperturbabilidad es el entrenamiento que permite desarrollar el máximo potencial de amor. Difícilmente yo voy a poder servirle a alguien sin condiciones cuando yo me siento muy mal con él. ¿Ustedes lo habrán verificado? Si yo estoy lleno de rabia, de odio, de rencor contra alguien, ¿ese sentimiento me va a permitir servirle? No, a mí me provocaría torcerle el pescuezo. Pero el problema es mío, ¿no? Pero si yo no tengo ese sentimiento negativo, la persona ha cometido todos los errores, me ha insultado, me ha descalificado, pero yo estoy imperturbable, entonces comprendo, esta persona está haciendo lo mejor que puede, diciendo lo mejor que sabe, está cometiendo un error, pero él no se ha dado cuenta de eso. Yo estoy aquí es para servirle, no para descalificarlo o odiarlo. Pero eso puede hacerlo si ya está imperturbable, si no, no va a poder hacer eso. Razón por la cual, cuando le preguntan al Maestro Jesús acerca del amor, dice el amor, ama a tus enemigos, bendecid a quienes os persiguen y calumnian, llorad por aquellos que os hacen el mal. Porque ese sí sería el auténtico sentido de amor, ¿sí? Pues es que servirle al que todos los días es incondicional conmigo, pues es rico, pero eso no es una virtud. Eso es como lo normal. No, cuando alguien me agrede, y yo en lugar de ofenderme con su agresión, comprendo que él está cometiendo un error y le doy la mano, para eso sí será amor. Pero eso no lo puedo hacer desde el sentimiento. El sentimiento no es capaz de hacer eso, porque no está diseñado para eso. Por eso la capacidad de amar y servir de quien desensibiliza el sentimiento es una capacidad muy superior. Seguimos. El quinto punto, una vez que tú ya logras estos procesos de imperturbabilidad voluntarios, ya produce un proceso de la eliminación de la información falsa de tu mente. Eso es limpieza de archivos. Estás reformateando el disco. Esperemos que ya no sea tan duro. Luego los maestros sugieren empezar un profundo entrenamiento en la valoración y expresión del amor, que esto es lo que llamamos servicio incondicional, sin restricción o condición alguna. Esto lo van a profundizar mucho en el taller de incondicionalidad, que es un taller especializado para la expresión del servicio de amor desde sabiduría. Una vez hacemos ese entrenamiento, viene un afianzamiento de la información verdadera en nuestro interior, es decir, ahí viene la autotransformación, se afianza la verdad en nuestro interior y se convierte en un comportamiento habitual. A partir de ese momento comienza el proceso que llamamos de despertar espiritual o de ascenso espiritual, porque empieza el aumento de la energía vibratoria interior, porque tú dejaste de gastar energía en sufrimientos y en luchas inútiles, y ahí empieza el proceso profundo del despertar. Pero la alquimia nos podrá llevar a la inmortalidad con el tiempo, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Posiblemente sea en otra, aunque existe la posibilidad de que pudiera ser en esta. Pero como esto es solo un propósito, no una meta, no hay afán. ¿Ahí está más tiempito para esta cartelera? Estos son los que llamamos las herramientas de la alquimia. Por ahora empezaremos con las más elementales, ¿no? Iremos avanzando en esto. Finalmente, entonces, cuando nuestra energía vibracional aumenta mucho, llega la conexión a la esfera de conciencia. Es decir, ahí es donde nos conectamos a la esencia permanente de la energía divina. A partir de ahí, ya entramos a lo que llamamos hermanos mayores, que es asumir conscientemente la experiencia de vida y el compromiso de amor con todo lo que has aprendido. El despertar de la conciencia continua, que es la llegada a la inmortalidad o regreso al reino del amor, y el fin de las experiencias temporales dentro de los mundos de materia. Finalmente llegaremos a eso.